Radio Nacional de España, Región de Murcia.
La 1:15, nuestro compañero Manuel Segura charla en los próximos minutos con el escritor Paco López Mengual sobre su última publicación, Yo maté al caudillo y otros relatos.
Paco López Mengual, escritor y mercero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si hemos acertado empezando con la sintonía del nodo esta entrevista, porque realmente de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, es de Franco, porque acabas de publicar Yo maté al caudillo, editada por Tirano Banderas, tu última obra. Un trabajo que cambia de alguna forma la versión oficial que nos dieron de la muerte de Franco, ¿no?
Pues sí, uno de los relatos es un libro de relatos, y uno de los relatos, su protagonista, un escritor falangista, camisa vieja, asegura que el Franco que murió en un hospital rodeado de cables el 20 de noviembre de 1975 no era en realidad Franco, era uno de sus muchos dobles, de los que siempre se ha comentado, y porque él atentó contra el caudillo muchos años antes.
Salvador Cuesta Pellicer es ese camisa vieja de la Falange que tú, bueno, de alguna forma inventas y lo sitúas además en tu entorno, en Molina de Segura, viviendo ya retirado en una urbanización, un hombre ya nonagenario, con muchos recuerdos.
Sí, a mí me gusta siempre ambientar la mayoría de mis relatos, de mis novelas, aquí en nuestra región. Creo que es un buen escenario, igual que es un buen escenario para el cine, también es un buen escenario para novelas, para la literatura. Y me lo traigo aquí y intento combinar en varios aspectos que siempre me han llamado mucho la atención alrededor del caudillo, ¿no? Uno de ellos son los atentados que a lo largo de la historia se cometieron o se pensaron cometer, porque era muy difícil acercarse a él. Solamente los anarquistas hicieron algo un poco más serio. También lo voy mezclando con esas leyendas que siempre han habido de los dobles de Franco, ¿no? Recuerda aquel argentino que era clavado físicamente a Franco, que vino a España de negocio en el año 42 y ya no volvió nunca a Argentina. En cambio, su familia se enriqueció de una forma repentina allí y decía que lo tenían siempre en los sótanos del Pardo, ¿no? Y también con la corte literaria que rodeó a José Antonio Primo de Rivera. Sabes que hubo muchos escritores falangistas, algunos muy buenos, Torrente Ballester, Dionisio Ridruejo, Sánchez Mazas, que por edad podían estar muy cercanos a la generación del 27, pero que ganaron la guerra y eso de alguna forma los perdió para la historia de la literatura, ¿no? Entonces, mezclando todos esos asuntos, es con lo que he elaborado este relato de Yo maté al caudillo.
Fíjate, has mencionado a Sánchez Mazas, que da pie a aquella magnífica novela de Javier Cercas, Soldado de Salamina, sobre un hecho que realmente ocurrió, fue su fusilamiento, que al final no murió, y en fin, ahí es un poco el desencadenante de la novela. Hablamos de los atentados contra Franco, hubo muchos, algunos incluso de gente de la propia Falange que no era partidaria de la unificación y de lo que se pretendió hacer durante el régimen con aquel partido creado por Primo de Rivera.
Sí, la verdad ahí es donde un poco me centro, ¿no? Estos falangistas que consideraban a Franco un traidor, ellos eran un partido revolucionario, entre comillas, y cuando llegan al poder, lo que se encuentran allí, además en palabras del propio Sánchez Mazas, pues fue un gobierno formado por banqueros, por obispos y por generales tripones, ¿no? Y aquello pues los decepcionó bastante. El propio Sánchez Mazas, por ejemplo, decía que los consejos de gobierno de Franco eran como una reunión de viejas rezando el rosario, ¿no? Y ahí es un poco lo que me inspiró para este relato, ¿no? El desencanto de esos camisas viejas que soñaban con un gobierno de príncipes y de poetas y que se encontraron otra cosa y que de hecho intentaron atentar contra Franco.
No quiero hacer de spoiler, como dicen los modernos, pero me llama mucho la atención ese secuestro a un doble de Franco, que se lo llevan, que al final no tienen más remedio que, en fin, que hacer algo, ¿no?
Claro. Sí, es un secuestro un poco rocambolesco, sí. Porque lo sacan de España en una moto con sidecar, disfrazado de vieja. Y me recuerda también a otra historia que también me llama mucho la atención, de cómo huyen de España el sobrino de Sánchez Albornoz, hicieron una película, huyen del Valle de los Caídos, donde estaban cumpliendo condena, y salieron de España, estaban buscados por toda la policía, en un coche descapotable de color rojo, conducido por dos despampanantes norteamericanas, ¿no? Entonces, esas cosas, la verdad es que me ponen literariamente, ¿no? Y he hecho una cierta similitud con ese relato.
Vamos a volver a hablar de Salvador Cuesta Pellicer, ese camisa vieja de la Falange, al que le reconoce Juan Marsé, que le inspiró para escribir sus últimas tardes con Teresa.
Él escribe una novela que fue finalista del premio Nadal y que estaba ambientado también un poco en los personajes de los emigrantes murcianos a Cataluña, ¿no? Y bueno, ahí hago coincidir al gran Juan Marsé con esa obra universal de Últimas tardes con Teresa, con el Pijo aparte, ¿no? Ese charnego, ese murciano que vivía en el Carmelo, en el barrio del Carmelo de Barcelona.
¿Y hay mucho de incorrección política en esta obra?
Pues yo creo que sí. Hay gente que a lo mejor, no sé, no le puede sentar bien este trato, ¿no? Al caudillo, de alguna forma. A mí no me gusta la corrección política porque, de alguna forma, empieza a autocensurarte, ¿no? Que es peor casi que la censura. Durante el franquismo, muchos escritores tenían que hacer filigranes para huir de los censores, ¿no? Y colársela por donde pudiera. Ahora mismo casi hay que hacer también filigranas para que no te acusen de esto o de lo otro por alguna incorrección política dentro de los relatos. Pero el lector, yo creo que es inteligente y sabe que los relatos están ambientados en una época en concreto donde no se utiliza el lenguaje que se utiliza actualmente. Y yo creo que es lo que lo hace más verosímiles, ¿no? El que estén ambientados en esa época con un lenguaje de esa propia época.
Es sorprendente la cantidad de atentados a los que sobrevive Franco. A lo mejor era verdad eso que le decían ya en su época africanista, que tenía baraca.
Baraca, yo creo que sí, ¿eh? Porque bueno, fue un continuo cúmulo de golpes de suerte el que tuvo. De hecho, sabes que hago recorridos por el cementerio de Molina, sí, contando historias, sí. Y ahí debería estar enterrado, pero no lo está porque murió en Mallorca, un militar de Molina, que fue el que operó en Francia, en África, en Marruecos, a Franco cuando lo hieren de un disparo en su parte. Estuvo al borde de la muerte, él tuvo que extirparle el testículo, este médico de Molina, y aquello le salvó la vida a Franco y después le salvó la vida a él porque fue un militar que fue fiel a la República, lo detuvieron, lo condenaron a la muerte y al enterarse de Franco, antes de que lo ejecutara, pidió que lo liberaran inmediatamente, que le había salvado la vida, le quitaran todo el uniforme militar y lo dejaron como civil. De condenado a muerte pasó a ser un civil, un médico civil.
Me llama mucho la atención esto que hay en la contraportada del libro, esto que dice, bueno, son 12 relatos donde aparecen mujeres barbudas embarazadas, pollos que nacen en una nevera, escritores que sueñan con matar a Franco y hombres a los que les brota una cornamenta en la frente conviven en estas páginas junto a exploradores en pantalón corto por la Guinea Española, maridos muertos que vuelven a llamar a la puerta de su viuda y cazadores de unicornios, basiliscos y sirenas. O sea, que no solamente hablamos de Franco.
No, el de Franco es solamente uno de los relatos. Es un libro de personajes, de personajes casi estrafalarios, ¿no? Ese, por ejemplo, del hombre al que le brotan unos cuernos en la frente, que convive con ellos y que está inspirado en un caso que se cuenta en Murcia. Sabes que la única persona de la que se tiene constancia científica de que le brotaron unos cuernos de hueso en la frente fue un murciano a finales del siglo XVIII y cuyo informe médico está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, firmado por el doctor Correa, que fue el que se lo cerró de alguna forma, y también avalado por el conde de Florida Blanca, que estuvo presente en la operación.
Estos son relatos que tú has ido publicando, que han ido apareciendo a través del tiempo en diversas publicaciones y que ahora has agrupado, ¿no?
Sí. De hecho, cuatro de ellos aparecieron en una publicación, en una pequeña plaquette que editó la editorial Tres Fronteras, lo que era la editora regional, y otro de ellos en una publicación que hizo el Hospital de Molina para su enfermo. El resto han sido relatos que he ido escribiendo a lo largo del tiempo, que he compartido con algunos amigos en cuadernillos donde nos intercambiábamos relatos, pero que están inéditos, de ISBN inédito, ¿no?
Háblanos de las aportaciones y de las sugerencias que te han hecho gente como José Pujante, Manuel Moyano, etcétera.
Sí. Yo tengo mi grupo de correctores, ¿no? Un poco el comité de lectura. Entre ellos pues está mi mujer, que es José Pujante, está Manuel Moyano, está Ambrosio, están mis socios en la editorial, Paco Marín, Fernando, Gloria, y todos ellos les paso siempre lo que escribo. Y bueno, me hacen correcciones bastante bastante severas muchas veces, me indican este sí, este no. Hemos hecho una selección de relatos, eran mucho más relatos, pero al final he dejado los que más nos han gustado. Y bueno, yo me siento mucho más seguro después de haber pasado por sus manos estos relatos, esas correcciones, que publicarlos así a la ligera.
Este Yo maté al caudillo, que lo vas a presentar esta tarde en las cuartas jornadas del Día Mundial del Libro en la Fundación Mediterráneo, aquí en Murcia, y además en compañía de Consuelo Mengual, que sí. Si no me equivoco es tu prima.
Es mi prima.
He visto alguna fotografía de la infancia de los dos y tal. Hay que
es
ver
mi prima
el destino.
Consuelito.
Consuelito.
Es una fotografía la que hemos puesto por redes sociales. Tenía de 50 y tantos años. Tendríamos 3, 4 años en esa fotografía, en un cumpleaños. Y es curioso cómo la vida nos vuelve a unir hoy. Ella es abogada, es empresaria, es doctora en literatura, da clase en la universidad, lleva club de lectura y es una auténtica agitadora cultural. Siempre va rodeada de pintores, músicos, cineastas, escritores. Una persona que agita mucho la cultura de Murcia. Y bueno, estoy contentísimo de que sea ella la madrina de este libro y la que me lo presente.
Oye, Paco, ¿cuántos libros llevas ya publicados? Porque, en fin, ya, aunque eres un escritor tardío, eso siempre se te recuerda, ¿no? Pero eres muy prolífico.
Sí, me pasa como a aquel escritor de mi pueblo, Salvador García Aguilar, sí. Que fue tardío porque empezó a publicar, ganó el premio Nadal creo que con 60 años o 61.
Sí, sí, sí. Y más o menos la edad que tenemos tú y yo ahora.
Sí, más o menos la edad que tenemos ahora. Yo empecé un poco antes a escribir, empecé con 40 y tantos, pero también bastante tardío. Siempre he sido lector, siempre me han gustado las historias, ¿no? Y la verdad es que desde entonces he sido bastante prolífico porque son, creo que con este son 20 los libros publicados.
¿Y de cuál de todos ellos te sientes más orgulloso? Esto es como un padre al que le preguntas cuál es el preferido, ¿no?
De tus 20 hijos a
claro,
cualquiera.
Claro, claro.
Pues la verdad es que no sabría contestarte, porque cada uno es la historia que quería escribir en su momento. Cada uno es diferente, unos han tenido más éxito, otros menos, unos más lectores, otros menos. Pero es una pregunta que no sabría contestarte.
Paco, la gente se pregunta si da tanto de sí una mercería para las cosas que te pasan allí.
Pues la verdad es que sí. El estar cercano al público, el estar detrás de un mostrador, te hace mirar el mundo de una forma. Y sabes que con los que nos gustan las historias, pues somos esponjas, ¿no? Que vamos absorbiendo, vamos siempre con la oreja un poco levantada, la antena, conociendo. Y bueno, muchas veces siempre comento que cuando cierro la persiana, bajo la persiana de la mercería, es como cerrar la última página de un libro, ¿no? De todas las historias que he conocido, los personajes que por allí han pululado, ¿no? Ese día. Y yo creo que es la mirada que tenemos hacia el mundo. Creo que me ocurriría lo mismo si fuera mercero, como si fuese cajero de un banco o chofer de un autobús, ¿no? Es la mirada y esa forma que tenemos de captar historia.
Paco López Mengual, ha sido un placer hablar de nuevo contigo y, bueno, traer aquí a colación Yo maté al caudillo, esa obra editada por Tinero Banderas, que esta tarde mismo vas a presentar en las cuartas jornadas del Día Mundial del Libro en la Fundación Mediterráneo. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.